qué mesa tan buena, qué ilusión me hace charlar con vosotros tres. Porque, bueno, hago las presentaciones, todo el mundo los conocéis, pero Mónica, presentas El Tiempo en Televisión Española.
Sí.
Y Mart, presentas El Tiempo en Antena 3 los fines de semana.
Eso es.
Y Roberto Brasero, presentas El Tiempo en La Hoja Parroquial, en Onda Cero.
Hace un ratito.
Hace un momento.
Un momentito que
has venido, corriendo.
Sí, sí.
Voy a beber para coger.
Oye, qué gusto hacer un programa con público, ¿eh?
¡Ay!
¡Hola!
Cuéntame, porque, por ejemplo, ¿cómo es El Tiempo?
Yo mataría por hacer El Tiempo con público.
Y yo, ¿sí?, por hacer un programa con Sol.
No, claro, claro, estáis, es solitario.
Sí, es muy solitario. Aunque sería un poco complicado, porque me imagino Sol en Málaga, ¡bien! Sol en no sé qué más, ¿no? Sería ahí...
Es lento, pero bueno, sería mucho más agradecido. ¿Soléis coincidir con el pronóstico del tiempo?
Sí.
¿En las cadenas?
Sí, hoy en día sí, ¿verdad?
Si lo hacemos bien, todos tenemos que decir lo mismo.
¿Sí?
Sí.
Claro.
Pero si alguno está mal, no es el mío.
Sí, al final decimos lo que va a ocurrir, acaba ocurriendo lo que decimos nosotros. En los mapas del tiempo, al final acabamos diciendo prácticamente lo mismo. La manera de contarlo es distinto. Mónica tiene mucho más tiempo por la noche, yo lo resumo en dos minutos, pero quizá a veces en dos minutos también lo puedes
vuestras,
contar.
Claro, hay vuestra cosa de cuánto tiempo tienes tú para dar el tiempo.
Yo tengo 10.
¿10? ¿Y cuántos tienes tú?
Dos minutitos muy bien aprovechados. Por la tarde y nos callamos más.
¿El fin de semana dejan algo más o no?
En fin de semana me tienen entre ceja y ceja. Porque siempre me paso del tiempo y tengo que rogar a continuidad, que ya les he prometido un sancocho canario en algún momento de mi vida por todos los segundos que me dan extra.
Soborno,
pero nada, pero no, se porta muy bien. Generalmente tengo 3 minutos, pero es verdad que muchas veces pues me ceden más tiempo también.
Yeah.
4, 5, 6, depende.
Qué curioso.
La programación.
Mira qué cara se le ha quedado a Roberto Brasero. Todo el mundo tiene más tiempo que él.
Pero por la tarde, Pablo, después del informativo de Sandra Golpe, ahí sí tenemos un tiempo, nos explayamos tu tiempo y con parte del equipo que ha venido hoy a vernos también, está ahí entre el público,
sí,
que hacen posible que hagamos El Tiempo. Nos dejamos de retallar.
Oye, la gente se enfada cuando no dais el tiempo que ellos quieren, por ejemplo, cuando llega Semana Santa y fechas, sí, así, se enfadan.
La gente se enfada.
Hombre, hay situaciones que son claves, ¿no? Semana Santa, que es cuando la gente está realmente esperando para su primera vacación del año.
Es la reina, Semana Santa es la reina.
Y es que está puesto en una época en la que tiene todas las papeletas para que llueva, truene y haga de todo, menos sol.
Ahí Dios lo hizo mal. La tenía que haber puesto en julio.
La tenía que haber puesto.
Bueno, Dios,
la gente se enfada.
Con los gobiernos, ¿eh?
Cuando no les contamos el tiempo para Semana Santa ahora o incluso en Navidades, que ya está preparando el tiempo para Semana Santa, hay que decirles que todavía no se sabe o que lo que dijéramos ahora para la Semana Santa, pues va a cambiar y tampoco tiene mucho sentido.
Pero, eso no, lo tiene que no sabemos aún el tiempo, bueno, para esta,
claro,
Semana Santa.
Eso lo tenéis, que
al salir no nos podéis preguntar.
Pero,
tampoco,
pero,
¿eh?,
yo tengo que decir que
lo que digamos va a cambiar.
Siendo de playa, la playa con lluvia también es preciosa.
A la loca.
Ya, claro.
Hombre, claro. Se puede hacer
es
de
otra
todo.
Cosa. Es
de
otra cosa.
Es distinto, no, pero también es maravilloso.
Y la piscina sin agua también es súper guay.
Realmente, ¿con cuántos días de antelación se puede saber el tiempo? Por ejemplo, cuando decís, bueno, vamos a dar el tiempo de toda la semana. Eso es... Sí. ¿Certero o es, sí, orientativo?
Depende. Hemos tenido un periodo hasta hace poco en el que teníamos el anticiclón potente, persistente, cabezón, que te permitía adelantar el tiempo para toda la semana. Y justo en esta semana es cuando ya empezamos a ver complicaciones. ¿Por qué? Porque empiezan a aparecer las borrascas. Ya hay más elementos que juegan en el tiempo. Y ya hacer un pronóstico a más largo plazo es mucho más complicado. Así que depende de la situación concreta de cada caso para poder alargarte más o menos en el pronóstico.
Ajá. Además, la gente cada vez pide más el detalle, ¿eh? Porque ya la gente te pregunta, ¿pero va a llover el sábado a la una?
Que tengo barbacoa. Claro,
yo he oído que en
pero
la Fórmula 1...
Pero a las dos.
Yo he oído que en la Fórmula 1... Sí. Ajustan tanto, sí, y sí, cambian los neumáticos.
Sí.
¿Eso es verdad o es mito?
Sí, pero sí, en la Fórmula 1 llevan radares.
Ahí tiran mucho de
radar. Llevan un radar que miran el tiempo y hacen lo que se llama el nowcasting, que es el pronóstico para ahora.
Actual, sí.
Desplegan su propio radar.
Efectivamente, ellos tienen.
Equipo de meteorólogos. Antes, cada equipo de la Fórmula 1 llevaba incluso su propio meteorólogo. Y ahora, ya para ahorrar costes, hay uno de la Fórmula 1 que es el que despliega el radar y que hace un pronóstico para todo.
Vamos, que siguen la lluvia a tiempo real y ven exactamente a qué hora puede llegar y por dónde. Donde puede llegar.
O sea, que a la 1:15 va a empezar a llover.
Y pon los neumáticos.
Con neumático de mojado.
Eso es, sí.
Madre mía. Bueno, tengo muchas preguntas que haceros, pero tengo que hacer una pausa porque hay que ganar dinerito. Así es que ahora volvemos.
Espera, aplaudir también.
Bueno, estamos de vuelta con Mónica y Mari y Roberto, las mujeres y el hombre del tiempo. Y tengo muchas dudas sobre el tiempo. Supongo que es una tortura que todo el mundo os anda preguntando todo el rato sobre el tiempo, ¿no?
Forma parte de nuestro trabajo.
De la vida, como cuántas veces al día os lo preguntan.
Pues desde que sales por la puerta de casa hasta que luego regresas. Pero bueno.
Yo lo equiparo un poco a los médicos. Para los médicos yo creo que tiene que ser una tortura el día a día. Doctor, mi hermana tiene un dolor en la espalda, usted...
Yo una vez hice ese comentario de, es que los del tiempo nos preguntan todo el rato y tal, y había un médico que era un cirujano plástico. Y me dijo, perdona, bonita, pero lo mío es peor. Yo estoy en una cena y la señora me pregunta, ¿qué talla me pondrías?
Yo voy al médico y me pregunta por el tiempo.
En el urólogo.
Yo porque es el hombre del tiempo. Hablar de algo.
¿Dónde dan el mejor pronóstico del tiempo del mundo? O sea, ¿qué país es el más avanzado tecnológicamente en este tema?
Estados Unidos no lleva ventaja, yo creo.
Estados Unidos.
Ellos afinan, también lo tienen más fácil. Cuando llegan los frentes de fríos que arrasan y llegan por el otro lado las masas cálidas, ya lo tienen muy, muy trabajado, muy testado.
Así cualquiera, claro.
Y lo aciertan con mucho. Incluso con los tornados ahora, que es muy difícil. En los tornados es casi lo más difícil de pronosticar y de ver con antelación. Y ahora ya cada vez van afinando más y dan la alarma de tornado con una antelación suficiente para que tomen medidas. Y en Antena 3. Entonces, ¿no? Que jugamos en casa.
No os liéis.
Hombre, yo discrepo, ¿eh? Bueno, el tiempo en Estados Unidos es muy diferente aquí, porque nosotros aquí hacemos el tiempo para toda España.
Sí.
Pagamos por zonas y tal. Y en Estados Unidos es muy habitual que estén las TV stations de cada ciudad. Entonces, el de Houston hace el tiempo para Houston. Claro. El de Nueva York hace el tiempo para Nueva York. O sea, son pronósticos muy de una ciudad.
Bueno, y así, claro, aciertan más.
Es más fácil.
Es más fácil aceptar, pero aún así, claro, precisamente, lo clavan en el sentido en el que, como tú decías antes, si dicen a qué hora casi te puede caer el chaparrón y caen, ¿no?
Tienen un tiempo peor al nuestro. Claro. Estados Unidos tiene fenómenos mucho más adversos y su necesidad es mucho más imperiosa que la nuestra. Ajá. Nosotros no nos quedamos cortos tampoco, llevamos un año que no veas, pero vamos.
Sí, sí. Vosotros lo que podríais decir, perdonad, no quiero criticar, pero podríais decir no lavéis el coche o lavar el coche. O sea, al final del... hoy va a hacer no sé cuántos...
Te metes en un lío, ¿eh?
Te metes en un lío también.
Yo lo dije una vez y la asociación de lavacoches... Y era verdad. Porque además iba a llover barro, porque como ha ocurrido en esta ocasión de las invasiones de polvo sahariano, cuando luego tienes algo de lluvia, te llueve barro. No laves el coche porque luego va a llover barro. Y la que me cayó a mí...
Bueno, pero es que hay asociaciones de todo. Yo una vez dije que el brócoli estaba malo y nos llegaron 25 kilos de brócoli. Como diciendo, pruébalo.
¿El brócoli está malo?
Bueno, pues ya verás. Los próximos kilos de brócoli a Televisión Española. Oye, de Primo de Rajoy... A 10, ¿cómo deberíamos de preocuparnos por el cambio climático?
10.
De nada a todo, por ejemplo, en algo cercano. O sea, si seguimos así, la costa del Mediterráneo, dentro de 30 años, ¿qué pasará?
Si seguimos así, el 80% del territorio español, el 80% del territorio español corre el riesgo de desertificarse.
Hola.
El 80%. Esos son datos, es así, es el 80%. El clima de Madrid, por ejemplo, nosotros estuvimos ahí haciendo un estudio y nos salió que Madrid en 2050 sería como Las Vegas, y no por los casinos, ¿eh? Sería como Las Vegas. Las Vegas es una ciudad que está en medio de un desierto, que hace un calor horrible en verano. Madrid iba a ser como Las Vegas.
Se secaría el Manzanares.
Pues Manzanares le quedarían poquitos años.
Se secaría aún más, ¿no?
En España, nosotros somos un país muy vulnerable al cambio climático. No es para tomárselo a broma ni hacerle caso a los
primos.
De
hecho, se piensa que, o se estima que la zona más vulnerable al cambio climático es el norte de África. ¿Y quién está al lado del norte de África? España. Claro. Incluida Canarias, claro. Ajá. Entonces, no nos va a quedar otra, como dice ella, que efectivamente el 80% esté en riesgo de convertirse en un desierto si no hacemos algo como que ya.
Eso es a lo que vamos, Pablo, pero lo que estamos viendo ya. Yo creo que lo contamos nosotros a diario en este invierno que estamos teniendo, que no lo parece, este mes de febrero que hemos pasado con temperaturas 3 grados por encima de la media, que es una barbaridad, hablando de temperaturas medias. o cuando en verano hablamos de las olas de calor, que cada vez son más, o las noches en las que las temperaturas no bajan de los 25 grados. Eso que estamos contando ya, nosotros, lo que nos dedicamos a contar el tiempo, es lo que forma parte del escenario del cambio climático futuro. Entonces, no es tan futuro, están aquí casi lo que estamos viviendo ya de este calentamiento global.
Mira, yo recuerdo la primera vez, yo llegué a Madrid hace 11 años, en enero, y creo que fueron, si no me equivoco, las últimas nevadas que se dieron a nivel catastrófico, que la ciudad se paralizó. Sí. En Madrid, en el centro de Madrid. Desde entonces yo no he vuelto a ver nevar de esa manera, ¿no? En esa magnitud.
Y puede nevar, o sea, es decir, el año que viene te puede pillar una nevada o finalmente.
Pero igual es más devastadora,
pero cada
igual
vez
es más intensa.
Es más raro, o ya es el episodio anecdótico dentro de un periodo muy cálido.
O no. O pueden ser incluso fenómenos cada vez más adversos, es decir,
sí, cada vez más
sequías más extremas, pero también cuando lleguen lluvias, incluso estar fuera de época y ser también mucho más torrenciales.
Todo mucho más bruto, más bestia. Lluvias más gordas, calor más.
Eso es.
Las nevadas no tienen por qué ser más extremas en sí, pero sí pueden aparecer, que mucha gente se cree que en el calentamiento global desaparece de golpe el invierno y desaparecen las nevadas. Si esas sí que van a seguir teniendo, pero mucho más espaciadas. El calor es lo más obvio, que eso vamos a ir, como decía Mónica, además, a un clima, por su repercusión, mucho más seco y desértico, y luego los fenómenos extremos de las lluvias en el Mediterráneo, y eso tú lo decías, y nos interesa, y lo hemos vivido. Danas, gotas frías, estábamos acostumbrados en octubre, hemos tenido una en enero, acabamos de vivirla, esas imágenes de los paseos marítimos devastados, eso que antes era normal en una época del año y forma parte de nuestro clima, ahora se va extendiendo a otras épocas del año, como el invierno, que no es lo habitual.
20 de los últimos, los 20 años más cálidos desde que registro, es decir, desde 1880, desde la era preindustrial, han sucedido en los últimos 22, 23 años. Los 20 años más cálidos en esa época. Entonces, ¿qué te hace pensar que esto va a revertirse?
Los millennials ya no conocen nuestros inviernos.
Claro.
Yeah. Los nacidos a partir de los años 90, los años 2000, ya
2000,
no.
2000, ya, eso ya es otra historia.
Claro. En fin.
Pero no te preocupes, tío, que, que se puede hacer algo, que el mensaje.
Pero hay que hacerlo ya.
Vamos hacia allá, sabemos que hacia eso nos encaminamos si no tomamos medidas, y precisamente los millennials y esta gente joven lo tienen mucho más claro que nosotros casi, y eso sí lo están haciendo. Y muy bien hecho, además. Que lo estés.
Oye, déjame que cambie de tema. ¿Quién le pone nombre a las borrascas? O sea, ¿hay uno que le pone el nombre de su ex?
Sí.
Gloria.
Pues es casi como un chiste que te va a parecer, ¿eh?
Sí.
Se juntan, van un español, un francés y un portugués y les ponen nombre a las borrascas. Porque realmente los servicios meteorológicos de España, la EMET, el de Francia y de Portugal, le ponen nombre a las que nos afectan a nosotros, a esta parte de Europa.
Y solo las que hacen viento, ¿eh? Solo las que dan viento.
Sí. Eligen los nombres, hacen un listado y según van apareciendo las borrascas que se merecen nombre, aquellas que generan vientos muy fuertes, les asigna ese nombre.
De hecho, me parece como anécdota que la última, la que hubo antes del fin de semana,
Jorge,
no gustó mucho porque el nombre decían que era muy español y era un poco complicado.
Claro. Pero luego tuvimos a Karim,
entonces
luego siguen el orden alfabético, ¿no? Por eso Jorge, Karim, León, Miriam, que también ha pasado. Vendrá luego Norberto, la siguiente que tengamos.
Norberto viene ahora.
Norberto con N. Cuando venga, habrá con la P, Prosper.
Pablo,
no es Pablo
Motos.
No es Pablo. Habrá una Raquel. Pero, si llegamos a la R, habrá una Raquel.
Es una práctica heredada. Se le hemos copiado a los americanos.
Ah, también.
Porque le ponen nombre a los huracanes,
a las
tormentas tropicales.
Vale.
Y eso, la razón de eso tiene mucho sentido. Ellos se dieron cuenta que en el Caribe, como había muchas tormentas tropicales, tenían que ponerle nombre para que la gente fuera consciente de que ya se había ido una, pero la que venía era nueva. Porque si no era, viene tormenta, y la gente no era consciente.
Claro,
entonces
dijeron,
no, se ha ido María y viene Norberto, para que la gente fuera consciente de que el riesgo fuera nuevo. A mí me pasó, estando en República Dominicana, yendo a hacer submarinismo, que nos levantamos por la mañana, hacía un tiempo así bastante malo, con oleaje y tal, y él decía, no pasa nada, vamos, salimos la única lancha que fuimos a hacer submarinismo.
Ya deberíais de haber sospechado algo.
Sí. Él me decía, es tormenta, no te preocupes, hicimos la inmersión, luego no podíamos subirnos a la barca del oleaje que había, wow. Y cuando volvimos me enseña la foto de la tormenta y le digo, tío, esto es una tormenta tropical, esto no es una tormenta, no pasa nada, y es súper relajados.
Sí, el espíritu del Caribe. Y luego es muy bonito porque esto, claro, ahora, y a nosotros nos da mucho juego, yo creo, ¿no? Que tengan nombre también las borrascas para a la hora de comentarlo y contarlo. Pero lleva 3 años nada más. Lo pusieron en marcha en el 2017. Y previamente había unos nombres, y por eso se ha elegido, porque previamente hace mucho había una universidad en Alemania, sigue estando, la Universidad Libre de Berlín, que ponía nombres. Ellos hacían sus pronósticos en el Departamento de Meteorología y abrían a la gente para que quien quisiera pusiera nombre a una borrasca, como apadrina una borrasca. Y pagaban una cantidad, unos euros, por la borrasca, por el anticiclón, que como hay menos, costaba un poquito más, y aparecían en sus mapas esos nombres. Y ellos ese dinero lo destinaban a la investigación de la universidad. Pero ¿qué ocurre? Que esos pronósticos estaban al acceso del público y de los medios de comunicación. Y cuando teníamos aquí las ciclogénesis explosivas que empezaron, pues ya se les ponía el nombre. Cintia, Klaus, que muchos se acordarán, pues esas son de las que ponían gente que apadrinaba la borrasca en la universidad.
Pagaba por poner el nombre. Oye, no solo sois presentadores del tiempo, también hacéis el pronóstico del tiempo. Yo, pero para muy básico, muy básico, ¿cómo se hace un pronóstico del tiempo? Que se entienda, no empecéis con palabras raras, que si no...
Yo, si es fácil, no lo cuento.
¿Cómo va? O sea...
Si es fácil, lo haría cualquiera, que tiene un amigo mío.
No, se utiliza lo que le llamamos modelos numéricos de previsión, que es básicamente hacerle una radiografía a la atmósfera en un momento cero, meterle en una máquina, donde yo siempre digo que hay chinos, pero ahora con el coronavirus no puedo decir, donde se hacen unos cálculos, es como una caja negra, que se hacen cálculos y el cálculo te da cuál es la evolución con las leyes físicas de la atmósfera. No me están entendiendo.
Sí, sí, vale. Estoy entendiendo perfectamente. Se lo podría repetir.
Está procesando.
Y eso que era fácil.
Sí. Es que nos han dicho que nos metamos contigo. Bueno,
no, esto es Jorge Salvador, que no se encuentra bien.
Las leyes físicas de la atmósfera... ya me he perdido. Y entonces, eso, se calcula cómo
esto lo calculas, haces un cálculo numérico, sale algo
en el futuro.
Y haces esa radiografía. Bueno, y eso se tiene que...
Los modelos numéricos son abiertos al público. Es decir, no es algo que solamente podamos manejar nosotros. Lo que pasa es que sí es verdad que tienes que saber leerlo.
Hay que manejar con precaución.
Eso es. Entonces, pero vamos, son páginas web abiertas al público.
Y hay unas personas que no saben que el valor que tienen los que llaman los observadores meteorológicos, que no hacen los pronósticos, pero hacen las observaciones de la temperatura, la presión, el estado del cielo, por la mañana, por la tarde, cada día, y llevan ahí un trabajo muy riguroso. Y esos son
que no está mal ese trabajo, ¿eh?
Claro,
Roberto,
también
eso no está mal ese trabajo.
Y andar
ya vas, tomas la temperatura y sí, tal. Sí, sí. Bueno, ahora me voy a ver una novela.
También, pero... el tiempo. Ahora llega la tarde.
Muchos son voluntarios.
Son voluntarios.
Sí, sí,
pero
sí.
Es una pasión. En
la Asociación de Voluntarios del Tiempo ya está enfadada.
Y todas esas observaciones son las que alimentan los modelos meteorológicos que al final, con cálculos matemáticos y ecuaciones, acaban también. Y cuanto más fiables sean las observaciones y más gente se dedique a hacerlo, más fiables serán los pronósticos que luego contamos a los demás. Así que muy bien también por esa labor voluntaria de los observadores.
Yo recuerdo que los primeros pronósticos del tiempo llevaban velcro y ponían las nubecitas y los soles y las isobaras, creo que las hacían a mano y no sé qué. Sí. Ahora la puesta en escena es otra cosa. Tú tienes un mando a distancia, por lo visto, que es muy...
Yo tengo un mando a distancia con un montón de botones que controlan varias máquinas. Y a mí me pasa muchas veces que estoy allí y digo, igual era este botón, porque ya si le das a un botón se cambia el mapa. Es como todo muy... Nosotros manejamos 5 máquinas a la vez para hacer la información del tiempo. Ha cambiado mucho lo que es la tecnología, ha cambiado muchísimo, pero la esencia sigue siendo la misma.
Sí.
Porque al final la esencia es el contar delante de un mapa que te ayuda. Yo creo que hemos evolucionado mucho a nivel tecnológico, pero el espíritu del meteorólogo sigue siendo prácticamente el mismo.
Y tú, Roberto, te he visto con realidad aumentada, ¿no?
Sí.
Muy vacilón.
Oye, que yo también saco realidad aumentada.
También sacas realidad
aumentada. Pero la
tenemos
no piquéis entre cadenas. O sea que...
No tenemos manda a distancia, pero tenemos un fabuloso equipo de realización con el que nos complementamos para que nos vaya siguiendo a medida que nosotros vamos contando, bien sea un mapa, bien sea una realidad aumentada. Y ahí, con una complicidad casi casi de... ¿Está bien, no?
¿Es que...
¿Qué ha pasado?
No lo puede evitar. Oye, Imar, el tiempo os lo sabéis de memoria, eso no se puede leer. ¿Vais a toda leche?
¿Leemos el mapa?
No, ¿sabes lo que pasa? Yo siempre digo que esto es como cuando un director te cuenta la película que ha hecho. ¿Por qué? Porque la has generado tú. Entonces, no que yo no me lo aprendo de memoria, ni mucho menos. Yo hablo al igual que estoy hablando contigo. Déjame el guión. Pero entonces, como he hecho los mapas, he hecho mi previsión, sé lo que va a pasar. Entonces lo voy contando a medida que voy hablando con el público, ¿no?
Si nos tuviéramos que acordar de todo eso,
imposible.
Mía.
Pero lo leéis, veis el mapa y ya os acordáis de lo que tenéis que decir.
Sí.
Los presentadores de noticias llevan el QE. Y nuestro QE son los mapas que tenemos ahí. Vamos leyendo lo que hemos preparado antes.
Yo no llevo QE, pero también ha pasado alguna vez que he dado el tiempo sin mapas. que son muy didácticos, muy interesantes.
¿Cómo se da el tiempo sin mapa?
Pues mira, con un fondo azul y, ups, pues no hay mapa. Yo les cuento el tiempo y 3 minutos hablando a cámara, contando el tiempo que iba a ser sin un mapa, que no me salió nada de traje. Tuvieron problemas abajo en control, no salieron mapas. Bueno. Y pues, ¿qué haces? En directo no hay mapa.
Tirar para adelante.
Yo se los cuento. Y pra, 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 3 minutos contando el tiempo.
Y no se notó nada hasta hoy.
Nada, pues hasta nada. Hoy. Que ahora todo el mundo
no
dice,
entonces,
eso azul... Estaba preparado. Bueno, esta parte ha estado muy bien. Hasta aquí la charla. Ahora llega la aventura porque vienen trancas y barrancas.
¡Buenas noches!
¿Qué tal? Encantado. Somos Trancas y Barrancas, estudiantes de meteorología.
Sí. Muy bien.
Hasta ahora hemos descubierto que el calabobo cala también a los listos y los pilla por la calle.
Sí. También estamos descubriendo que lo de que los rayos van de abajo arriba es una chorrada, van de arriba abajo, que los he visto yo.
Hombre, eso está clarísimo. Nosotros descubrimos que cuando hay niebla hay que tener cuidado con los gorilas, sí, que están en la niebla, mucho cuidado.
Exactamente. Y por eso os hemos preparado una sección para haceros todas esas preguntas que tenemos sobre meteorología y que nadie nos ha sabido contestar. Se trata de...
el super test super comprometido de los meteorólogos.
A ver, vamos a hacer un pacto con la audiencia. Vamos a hacer todas las preguntas que vais a preguntar. Dejarlos en paz a partir de hoy, ¿vale?
Eso, efectivamente. Primera pregunta, una que todos nos hemos preguntado alguna vez. ¿Un tornado se puede llevar a una vaca volando de verdad?
Sí.
¿Sí?
Una vaca y una casa.
Depende del tornado y depende de la vaca.
Pero como en las películas, que se va la vaca y... y luego aparece en Oklahoma la vaca y... ¿Sí?
Con unos zapatos rojos.
¿No? O sea, que sí es posible.
Sí, sí, sí,
hay vacas. Puede haber vacas volando y cerdos volando por los tornados.
Vale, vale,
perfecto,
vale.
Muy bien, queda claro. Siguiente pregunta. ¿Alguna vez alguno de vosotros no le ha dado tiempo a preparar el espacio del tiempo y os lo habéis copiado de otra cadena?
No.
Ahí estamos viendo acusación. No. Hay acusación, levanta el dedo.
Yo.
Se ha visto que es verdad.
¿Cuál, no. ¿Copiar qué?
¿El qué?
¿Qué dices? Nada.
Lo copiaste de Antena 3.
Creía que ibas a decir que no nos ha dado tiempo.
Oye,
y lo hemos inventado.
Tú estabas muy callado, Roberto.
No.
Inventar un poco, Roberto, sí, a veces sí.
Roberto, ¿tienes algo que decir? Roberto.
Hemos rellenado un poco a veces.
¡Oh!
Hemos estirado el chubasco, pero no. Yo creo que no nos miramos tanto, ¿no? Porque no tenemos tiempo.
No hay tiempo.
Estamos preparando lo nuestro, no tenemos tiempo a mirar al de al lado.
Y el día es tan intenso que no hay tiempo.
Ya.
Siguiente pregunta.
Pablo, yo creo que si aprieto un poco más a Roberto, acaba cantando.
Sí, no. Voy facilón.
Voy con la siguiente pregunta. Atención. Vosotros, después de estar todo el día anunciando un eclipse de esto, hoy hay eclipse, atención, eclipse, ¿luego vais a verlo o ya pasáis?
Venga, te tocó.
Yo,
Mónica,
el tema de los eclipses no, pero reconozco que yo soy capaz de salir por la tele diciendo que va a llover, salir a la calle y mojarme.
No. Sí. Y además es un gusto.
Sí. A mí me ha pasado muchas veces. Además, me resulta, o sea, mojarme en la calle me pasa muy a menudo porque no llevo paraguas. Y siempre cuando salgo a la calle y me mojo, me pregunto por qué levantamos los hombros. Es una cosa absurda, ¿eh? Sí, pero ¿por qué cuando te estás mojando levanta los hombros?
Porque en la nuca joroba bastante.
Porque
se te mete la gota.
Quieres ocupar menos superficie, tal vez.
O sea, ¿te encanta mojarte en la calle, pero no en la playa?
Ay, por favor, está. ¡Qué rencorosa!
Que de verdad.
Todavía con la lluvia en la playa.
A ver, siguiente pregunta, por favor.
Los eclipses sí que los veo, que además me encantan. Y los hago fotos que me quedan fatal. Y eso es lo malo, porque yo he pedido todo el rato que nos manden fotos a tu tiempo de Antena 3 y luego las que voy a hacer yo no las sacaría jamás.
Yo no podía hacer promos aquí, ¿eh? Bueno.
Pero lo miras como con una radiografía.
Sí, sí, lo miro con
precaución. Última pregunta.
Del sol con precauciones, de la luna lo
puedes mirar. Última pregunta, dice. Pero bueno.
Última pregunta.
¿Cuándo hay que cambiar la hora? ¿Cambiáis la hora del coche o ya la dejáis así hasta que vuelvan a cambiar?
¡Yo la dejo!
Claro, vas fumando.
Es muy difícil.
Claro, porque es que ¿sabes lo que pasa, Pablo? Que eso luego te ayuda a mantener el cerebro listo, ¿sabes?
Sí, porque
todos los días tienes que hacer un cálculo y dices las tres.
Natural.
Ah, no, son las dos. Vale, perfecto.
Las tres que son las dos. Bueno, claro. Oye, vamos a levantarnos porque
venga, vamos.
Os voy a explicar...
Adiós.
Vamos a hacer un plató.